Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, el podcast literario y a veces de otras cosas, conducido por Clara Bouzada. Muy buenos días, aquí me tenéis, feliz de iniciar de nuevo con vosotros Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, nuestro podcast de cultura favorito. Otra temporada más, aquí estoy, a vuestra disposición, para observar los sentimientos que las obras literarias nos suscitan, contaros cómo son las novelas que leo y las ideas, a veces un poco locas, que se me ocurren. Y como no, los aspectos que amo en las obras literarias. Si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada. Uno, casi una trilogía. Hoy, y con la intención de inaugurar esta temporada como se merece, os traigo una propuesta algo más elaborada de lo habitual. Es, definitivamente, una de mis favoritas y consiste en el análisis y contraste de tres novelas escritas por tres jóvenes autoras españolas. Las tres obras han sido publicadas entre 2021 y 2023 y están bellamente escritas. Me estoy refiriendo a Carcoma, de Laila Martínez, Las herederas, de Aixa de la Cruz, y Te di ojos y miraste las tinieblas, de Irene Solá. Como comprobaréis, las novelas incluidas en esta publicación van muy bien con el tono post-31 de octubre y tienen mucho que ver con la temática Halloween, Samhain y Todos los Santos. De ahí que me decidiese a presentároslas ahora con un enfoque que no sé si a vosotras también se os habrá ocurrido, pero que a mí me apetece mucho explicar y comentar. Dos, la casa aterradora como género literario. El pasado mes de julio, después de leer Cuento de hadas de Stephen King y de publicaros aquí mi comentario sobre La maldición de Hill House de Shirley Jackson, se me ocurrió que quizás me apetecía seguir con alguna otra historia de fantasmas. En ese momento cayó en mis manos una reseña de Las herederas. Lo del tema de las casas antiguas con fantasma incorporado y situada en el rural me moló bastante. Y que la obra estuviese localizada en España y que por lo tanto se tratase de una obra de la literatura española contemporánea con algo de novela gótica me pareció muy interesante. A mí, Las herederas no me gustó especialmente. La narrativa es perfectamente correcta, pero me pareció un enorme batiburrillo de temas y sobre todo que llegado un momento perdía completamente el norte, porque el tema de Peter y la suplantación de un Peter por el otro, no me digáis que no es un verdadero delirio. Y sin justificación literaria, me temo. Eso sí, la autora explica en una entrevista que se siente muy satisfecha porque le costó mucho, y eso me lo creo, introducir en la novela todos los temas y preocupaciones vitales de sus 10 años anteriores. Quizás no me hubiera decidido a seguir por esa línea si no fuese porque la autora, Claudia Piñeiro, recomendaba Carcoma, de Laila Martínez, en una entrevista que le realizaban. La novela también venía descrita como una historia de fantasmas familiares localizada en España. Pero un regalo bien intencionado me puso en las manos Te di ojos, en la que de nuevo había una casa familiar en el rural, había fantasmas y había brujería. A mí ya me empezaban a aparecer muchas coincidencias. La novela resulta un poco espesa. Es de esas en las que al llegar a la página 50 aproximadamente es necesario retroceder, volver al principio, releer todo y tomar notas. Si no te pierdes. ¿Que puede esto ser síntoma de que es una narrativa muy elaborada? Y probablemente así sea. Es posible, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta que las novelas sean fluidas y se dejen leer, lo admito. En esta el exceso es la característica literaria más presente. Se nota o se intuye el intento innovador en el uso un tanto abusivo de la lengua. Como Carcoma, ¿recordáis? Había quedado relegada ahí al limbo de mi mesilla de noche, sin leer, decidí con curiosidad que ya era el momento. Así que realmente me aproximé a ella con un interés casi científico. Y se repitió el esquema. De nuevo personajes femeninos, de nuevo el regreso a la casa familiar, otra vez fantasmas, quizás en este caso incluso un fenómeno poltergeist. Tampoco podía faltar la abuela y desde luego brujería. Bueno, brujería o santería, que a mí no me queda muy clara la diferencia. Tres en periodo de consultas. Pues ahí ya decidí que era el momento de hacer algunas consultas. Fue entonces cuando comprobé que las tres autoras habían nacido entre 1987 y 1990. Es decir, se trataba de tres escritoras jóvenes repartidas por gran parte de la geografía peninsular. Laila Martínez había nacido en Madrid, Aisha de la Cruz había nacido en Bilbao e Irene Sola había nacido en Barcelona. Por lo tanto, tres jóvenes autoras españolas procedentes de diferentes comunidades autónomas y probablemente todas ellas con diferentes lenguas propias. Como ya os dije al comienzo, las tres novelas habían sido escritas entre 2021 la primera y 2023 la última. Todas estas narradoras escriben bonito y muestran diferentes estilos narrativos. No obstante, a mi modo de ver, las tres novelas son la misma novela. Cuatro, mi lista de conclusiones. Primera conclusión, en las tres novelas hay una protagonista femenina y un elenco de personajes femeninos. Segunda conclusión, en las tres novelas los personajes masculinos son meramente secundarios. Algunos, incluso podríamos decir, que son puramente decorativos. Tercera conclusión, en las tres novelas hay un retorno a la casa familiar. En las tres novelas la casa familiar está situada en el rural y es tétrica y terrorífica. La casa, en realidad, estaba llena de sombras. Estaban en cada ladrillo, debajo de cada baldosa, tras la cal de las paredes, mezcladas con argamasa. Aparecían cada vez que mi madre abría la alacena de la cocina, cada vez que descorría las cortinas de la habitación. Surgían de la oscuridad del aljibe, reptaban por debajo de la mesa, se arrastraban por los pasillos. Mi madre decía que esta casa hace que se te caigan los dientes y se te sequen las entrañas. Aquí se te caen los dientes y el pelo y las carnes, y a la que te descuidas te andas arrastrando de un lado para otro o te echas en la cama y no te levantas más. Carcoma, páginas 9 y 39. Si la casa albergara fantasmas, seguro que habitarían aquí. Aquí y en el espacio oculto entre las cortinas de flores y la pared. Hay tantos recovecos en esta casa, tantas madrigueras en las que anidan sombras. Las herederas, página 109. Oía las voces lejanas y alegres de Rosa y de Marta en el zaguán. Se reían. Rosa dijo: «Hay que ver, Marta, cuánta casa. y aseguraba que ella no sabría qué hacer con semejante caserón, con todos sus rincones y todos sus ruidos y todos sus silencios. Te di ojos y miraste las tinieblas. Página 118. Cuarta conclusión. En las tres novelas hay una abuela. Si no está viva, está recién fallecida. Y si en sentido estricto no es una abuela, es igualmente una anciana que forma parte de la familia. Por lo menos en dos de las tres novelas se cuestiona el papel bondadoso de la abuela. Quizás porque, en palabras de Mariana Enríquez, era antiguo y, como todo lo muy viejo, era voraz y desdichado y envidioso. Quinta conclusión. En las tres novelas, la familia perjudica, asfixia y hace daño de una manera o de otra. Mucho tiempo después, cuando las cuevas ya no existían, porque todos se habían marchado a la capital a vivir en otras chabolas, pero bajo el cielo en vez de bajo tierra, supe que él se había criado en una de ellas. Por eso, muchas madres odian en secreto a sus hijos, y por eso, aquí, en esta casa, nos hemos envenenado tanto unas con otras, porque odiamos lo que nos recuerda a nosotras. ¿A mi madre le gustaba vivir aquí?, le pregunté a la vieja, y ella contestó que sí, como acabando la conversación. Pero yo, la mentira, también puedo verla. Es como una mancha amarilla en el fondo de los ojos. ¿Te dijo alguna vez que quería marcharse?, pregunté otra vez. Y ahí le noté a la vieja que a ella también se le estaba viniendo el odio al cuerpo. Tu madre no se fue, se la llevaron. Lo sé, pero era joven. Quizá quería estudiar, vivir en otro sitio, o irse de este pueblo de mierda, alejarse de esta casa, de ti. Solté, como el que lleva un rencor atravesado en la garganta durante años y por fin lo suelta. Pensé que la vieja se me iba a echar encima, que me iba a agarrar de los pelos, a clavarme las uñas, pero no lo hizo. Las ganas se las vi, pero también le vi el derrumbe y el abatimiento. Carcoma, página 33 y 56. Se deja abrazar por quienes la agreden, la zanahoria después del palo, porque esto también es estar en familia, el significado de la familia. Familias que duelen, familias que matan, pero que no te dejan sola cuando te derrumbas. Las herederas, página 178. ¿Cómo lloró la pobre Margarida cuando, en vez de subir al cielo y ser recibida por el pastor de almas, las mujeronas insoportables y hurgadoras de llagas de su casa la arrastraron escaleras abajo? Ni una sola de las mujeres se ofreció a consolarla. Ni una sola. Ni su madre. La propia madre que se la ha arrancado a una de las entrañas. Su madre, solo desenfreno y gritar y beber y contar chistes y dar golpes en la mesa con el culo. Joana solo juerga y jolgorio. Margarida la miraba atemorizada. Las otras chillaban y la azuzaban. Solo un corro de mujeres sucias y desabridas. La rodearon sus parientas. Pero estaban muertas, las cuatro. Santa Madre de Dios, algunas hacía muchos años que habían muerto, almas condenadas. Te di ojos y miraste las tinieblas. Páginas 12 y 13. Sexta conclusión. En dos de las tres novelas aparece de fondo la Guerra Civil Española, que nutre la casa y su entorno de asesinos, asesinados, fallecidos y seres espectrales. Séptima conclusión. En las tres novelas hay fenómenos paranormales, esoterismo, fantasmas, espectros, apariciones más o menos malvadas y siempre incómodas, muy incómodas. Mi madre las oía respirar junto a la cama, acechar detrás de cada puerta. «Ay, Benito, aléjame este mal de la casa y yo te hago una novena de rodillas», le rezaba al santo. «Aléjamelo y yo te subo a la ermita descalza». Pero en vez de irse, las sombras crecían. Tampoco se las llevó San Cipriano, que protege de las hechicerías, ni San Alejo, que guarda de los enemigos y las envidias, aunque mi madre les pedía cada noche. «Llévate estos demonios, Cipriano mío», decía cada vez que notaba el aliento de una de ellas al borde de la cama. Pero las sombras, en lugar de irse, engordaban. Carcoma, página 40. Lo racional sería que fuera la propia Erika quien estuviera alucinando, pero tampoco descarta que esta Liz sea un fantasma que solo exista en el interior de esta casa, como es propio de los fantasmas. Mientras baja las escaleras, sucede algo extraño. Siente que en el espejo descomunal que ocupa la pared del descansillo se mueve algo que no es ella. Mira hacia atrás y en el hall del pasillo de arriba todo está como lo ha dejado. Vuelve a observar su reflejo y por un instante los rasgos que ve no son suyos. Se parece a sí misma, pero es otra. Las herederas, páginas 141 y 152. Como si en esa cocina horripilante, llena de fantasmas, ya no importara el pasado, las vidas enteras, las hijas y las madres. Y añadía que hoy, con el jaleo de la lluvia, le había parecido escuchar murmullos y risas, golpes y pasos. Marta se rió y Sheila preguntó: «Mamá, ¿fantasmas?». «Te di ojos y miraste las tinieblas», páginas 12, 13 y 118. Octava conclusión. En las tres novelas hay una forma u otra de brujería: el uso de las hierbas medicinales como drogas, la invocación al demonio o trabajos de santería. Novena conclusión. En las tres novelas la casa se presenta como un ser vivo, dañino y perverso. Recurso, por cierto, heredado de la brillantísima Shirley Jackson. Cuando crucé el umbral, la casa se abalanzó sobre mí. Siempre pasa lo mismo con este montón de ladrillos y mugre. Se lanza sobre cualquiera que atraviese la puerta y le retuerce las tripas hasta dejarle sin respiración. La atmósfera se había hecho más pesada. La casa contenía el aliento. La casa entera se contrajo alrededor de la habitación, expectante. La casa estrechó sus muros y sus techos sobre nosotras. Se nos echó encima, quién sabe si para protegernos o para ahogarnos, quizá para las dos cosas. Crucé el pasillo y abrí la puerta delantera. La casa se estremeció, no sé si de placer o de asco. La casa entera estaba rabiosa como nosotras. Se notaba en cada baldosa y en cada ladrillo. Carcoma, páginas 17, 18, 21 y 26. ¿Está lista para abandonar el juego? Pero paradójicamente, la casa no deja de poner ante sus ojos todo lo que antes le ocultaba. Ahora que ya no le importa, es cuando le permite entender. O así sería si la casa fuese un ente consciente. No hay tarde veraniega capaz de traspasar los poros de esta casa. Las herederas, páginas 263 y 311. La ventana de la cocina era angosta y honda, como el agujero de una oreja. La cocina tenía dos puertas, una maciza con dos peldaños que se abría a una despensa morada y fría como un hígado. El zaguán de la masía era húmedo y oscuro como una garganta, y la masía cerraba los ojos y levantaba la cara para que los rayos delicados le lamieran la fachada. Te di ojos y miraste las tinieblas, páginas 33 y 55. Cinco, en la era de la globalidad. Bueno, pues mi pregunta es la siguiente. ¿Estas tres obras tan bien escritas se parecen porque hoy, en la época de la globalidad, los editores no se enteraron de que a 500 kilómetros de distancia se acababa de publicar una novela exactamente igual? Ah, no, que no son exactamente iguales, que afortunadamente cada autora tiene su estilo propio y quiso darle su marca de autenticidad. Eso es cierto, y es mérito exclusivo de las autoras. Pero las tres novelas son la misma novela. A mí las tres, en conjunto, me aburrieron por repetición. Seguramente una de ellas me podría haber gustado. Personalmente me gusta más Carcoma, por su tono irónico, casi sarcástico, porque fluye fácil, a pesar de jugar con las reglas de puntuación y soltarse el corsé de las normas establecidas. Porque el argumento es ambicioso y se inclina levemente hacia el thriller o el suspense, que esto es literatura española. Creo que es la más original. De Te di ojos también se podría decir que es diferente por ese cúmulo de vocabulario, de adjetivos y de sustantivos que utiliza. Pero a mi modo de ver, el recurso por pura insistencia resulta casi verborreico. Yo prefiero Carcoma. Además, llegados a este punto, también hago la reflexión de que es el primero de los tres que se publicó. Lo que no entiendo muy bien es el enfoque editorial. Entiendo que quizás antes se buscaba la rara perla, la originalidad, el discurso diferente, la temática novedosa, el producto perfecto. Quizás hoy, cuando se descubre una novela que funciona porque se vende y se lee, el objetivo sea replicarla. Se supone que la primera novela publicada en España con esta temática en este momento y con esta ambientación resultó un éxito editorial. Probablemente se vendió mucho y se leyó más. Y por eso se quiso replicar publicando la segunda y después repetir de nuevo publicando la tercera. No sé, porque si esa fue la intención, yo como lectora no lo entiendo. Efectivamente, ¿para qué una rara perla si puedes fabricarlas todas iguales? ¿En serie? Y lo peor, diría yo, es que me parece que han deformado la carrera de tres autoras brillantes y prometedoras. Porque yo, después de esta experiencia, seré muy prudente ante cualquier futura narración que escriban. ¿Es que si me las voy a encontrar por triplicado? ¿Desde cuándo la literatura es esto? ¿Desde cuándo la literatura no es búsqueda? No es innovación. Obviamente no son plagios, porque el texto es lo único original. Aquí hay que romper una lanza a favor de las autoras nuevamente, que no las veo yo a ellas culpables de nada. Te puede gustar más el estilo de una o de otra, pero todas han intentado hacer un trabajo hermoso y digno. Desde mi punto de vista, es la tarea de las editoriales la que supone un fiasco creativo, porque entiendo que deberían haber velado por la integridad de las obras publicadas. Literariamente, esto parece de una sequía extrema. El aburrimiento convertido en tema literario, la repetición como leitmotiv. No es necesario escribir una novela sobre el aburrimiento, es suficiente con escribir la misma novela una y otra vez. Y como yo no os quiero aburrir, intentaré desaparecer unos días a la espera de que me vayáis contando qué opináis de esto que por aquí os planteo. Por eso y por mucho más, que siempre me aportáis, un fuerte y cálido abrazo. Esto es Ni Humana Ni Bestia Ni Divina y yo soy Clara Bouzada. Nuevos contenidos en un par de semanas y nos encontramos aquí siempre que tú quieras. Ah, y si te gusta, no olvides pulsar el botón de seguir.